la mañana.
COPE Ávila.
Estar informado. 1:05, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bienvenidos a la segunda hora de la mañana en Ávila. Un saludo de Marta Manix, otro de Manuel Gutiérrez en el control de sonido en este miércoles con cielo despejado y con temperaturas en ascenso, máximas que oscilan entre 12 y 18 grados. Se circula con normalidad, hacemos un repasito ahora por la información de servicio. Alteración importante, eso sí, en la calle Doctor Jesús Galán y no tenemos incidencias importantes en las carreteras de nuestra provincia. Así que, sin más dilación, nos vamos a ir hasta la Universidad Católica de Ávila. Allí está ya nuestra amiga María Sáez. Hola María, buenos días.
¿Tú me oyes, Manolo?
Yo te oigo a ti perfectamente, María, soy Marta. Hola, hola. María, buenos días. Tenemos problemas para hacer esa conexión con la Universidad Católica de Ávila, que el próximo sábado, por cierto, celebra su jornada de puertas abiertas para todas las personas que estén interesadas en estudiar el próximo curso, para que los padres, los alumnos, puedan visitar perfectamente las instalaciones del centro. Será la jornada de puertas abiertas el próximo sábado, como te digo, pero el recorrido nos lo va a hacer María, que yo creo que ya nos oye. Hola, María.
Hola, Marta.
Ahora sí. Estaba diciéndole a nuestros oyentes que el próximo sábado tenéis la jornada de puertas abiertas para descubriros ante los próximos futuros estudiantes todas vuestras instalaciones.
Así es, a las 12 de la mañana será esta jornada de puertas abiertas a la que podrán asistir todos aquellos alumnos y familiares interesados en conocer la universidad, de las instalaciones, tanto como la oferta académica, y hablar con algunos representantes de la universidad y profesores de los distintos grados que se imparten y seguirán impartiéndose a partir del curso que viene. Así que, Marta, ¿qué tienen que hacer todos aquellos interesados? Pues meterse en nuestra página web www.cavila.es y ahí saldrá un banner que verán jornada de puertas abiertas donde se pueden inscribir.
Vale, perfecto, pues animar a todo el mundo para que os conozca un poquito mejor. María, gracias, un beso.
Gracias, Marta.
Aquí estamos, en la mañana en directo.
¿No te has enterado? Nueva tienda Color Mobile en Ávila. En Color Mobile reparamos en tienda, también móviles mojados. Además, somos el único distribuidor Xiaomi en Ávila y el distribuidor oficial Más Móvil. Ya sabes, si necesitas un móvil o cualquier complemento, Color Mobile. Visítanos en Paseo Nuestra Señora de Sonsoles número 4.
Venga, pues aquí estamos en la mañana en Ávila. Esta sintonía nos indica ya que vamos a hablar de calderas, de energía eficiente con el grupo empresarial Garbantel. Y hoy quiero presentarte, a una nueva incorporación de Garbantel. Es Arturo Mancebo y viene directo desde el área de marketing y publicidad. Hola Arturo, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días Marta.
Bueno, pues te damos la bienvenida a la cadena COPE y esperemos que esta sea la primera de muchas visitas.
Eso es.
¿Sobre qué nos vas a hablar en este primer día?
Bueno, pues hoy vamos a desempolvar un poquito la máquina del tiempo y a seguir descubriendo la historia. Queremos hablar de la historia del gas natural.
Venga, pues adelante.
Bueno, pues cómo ha llegado el gas natural hasta nuestras casas, cómo hemos llegado a estar tan cómodos en casa hasta en el día de hoy, es lo que queremos transmitiros un poco y navegar un poquito desde el primer día en que llegó el gas, sobre todo también a nuestro país, hasta hoy.
Vale.
Bueno, ya sabéis que el gas natural, y que nosotros en Garbantel lo sabemos bien y os lo han comunicado nuestros compañeros, nos evita muchos contratiempos clásicos del pasado, como quedar con el butanero, quedar con el gasoil, tal, concertar una cita con el cambio de cisterna, etcétera, sumado a los nuevos modelos de calderas estancas, que con un buen mantenimiento, puesta a punto, etcétera, son un 30% más eficientes. Lo que se traduce también en ahorro, más en una ciudad como la nuestra, que tenemos frío de todos los colores. También a la propia evolución de la tecnología, las subvenciones, la búsqueda del ahorro ligado al cuidado del medio ambiente, también muy, muy, muy importante para nosotros, que hacen que en un principio, poco a poco, pero luego ya a grandes pasos, vayamos estando todos en la misma sintonía de ahorro, confort y cuidado al medio ambiente.
De acuerdo.
Bueno, hablando de evolución y de ahorro, recordad que en Garbantel disponemos de los últimos avances y que por tan solo 990 euros puedes tener en casa una caldera de condensación de última generación. Eficiente, segura, con las mejores condiciones de compra. Vamos, ahí consultarnos sin compromiso.
Vale. Oye, Arturo, pero para llegar hasta aquí, a estos sistemas eficientes, ¿cómo ha evolucionado el mundo de la calefacción?
Bueno, pues el mundo de la calefacción está ligado totalmente a la historia del gas y esta está totalmente en consonancia con la evolución de la sociedad. Uh-huh. El gas comenzó a utilizarse en un principio en el alumbrado de las ciudades hasta que fue sustituido por la electricidad. Antes de la electricidad, comenzando a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ya sabéis, revolución industrial uh-huh. y demás, se convirtió en una solución bastante amplia y económica de permitir al público general, convirtiéndose rápidamente en el más popular medio de iluminación. Al principio las farolas, que eran de gas, se encendían a mano. Todos conocemos las cancioncillas estas uh-huh. del farolero, de la Puerta al Sol y demás. Y luego, al cabo de unos años, se introdujeron sistemas para encenderse por sí mismas, hasta que se extendió a la red eléctrica y esta sustituyó al gas en el alumbrado.
Bueno, vamos avanzando a lo largo de la historia.
Sí, al dejar de usarse en el alumbrado, surgieron nuevos usos del gas, que ya son los que conocemos y los que nos interesan. Principalmente cocinar, calentar agua y edificios, uh-huh. demostrando a la sociedad que eran aplicaciones útiles, que aportaban bienestar y confort, y a los que ahora estamos tan habituados. Sí. Eso ya sabéis, que en Garbantel disponemos de todos estos sistemas y que os podemos aconsejar en todo lo que queráis en la nueva sede, que estamos aquí en la calle Arévalo.
Aquí al ladito, además.
Muy cerquita de la COPE, enfrente del Jardín del Recreo.
¿Y aquí en España cómo evoluciona el gas?
Bueno, pues en España nos lo trajeron un poquito de fuera, ¿vale? La historia del uso del gas en España comenzó en 1841, cuando vino un señor francés, Charles Le Bon, uh-huh. que venía ya de París con la lección aprendida, y consiguió el primer contrato de alumbrado público por gas en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias a esta concesión se construyó la primera fábrica de gas en España, en la Barceloneta, que algunos lo conoceréis bien, sí. por la playa también, y en 1843 Le Bon, junto con los hermanos Gil y Serra, ya españoles, catalanes, y otros accionistas, fundaron la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas. Uh-huh. 10 años más tarde, otras empresas de gas ya comienzan a competir en el mercado. Estas empresas empiezan a expandirse por toda España, primero las ciudades más grandes, como es lógico, en Madrid, en Valencia, en Bilbao,
sí.
y después ya fue llegando pues a todas las ciudades.
Sí.
Con la popularización, perdón, del uso del gas en el siglo XIX para el alumbrado público, se pone en marcha la idea de construir una fábrica de gas en cada municipio y transportarla al resto de municipios sí. de la zona. Esto ya da lugar a las canalizaciones de gas y a que vayamos llevándolo de las fábricas a cada una de nuestras casas, donde con nuestra caldera podemos calentar nuestro uh-huh. hogar y estar muy, muy, muy cómodos.
Bueno, vamos avanzando también en la historia. Luego llega la electricidad.
Efectivamente, en 1894 la empresa alemana EG, que también es muy conocida, crea en Barcelona la Compañía Barcelonesa de Electricidad, ¿vale? Todas las introducciones de estos elementos han ido viniendo desde Barcelona. Sí. Ante esta situación, la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas de Le Bon, que habíamos hablado antes, decide entrar en el mercado de la generación y venta de electricidad y crean conjuntamente la Central Catalana de Electricidad. Uh-huh. Vale, esto dentro de unos años pasará a ser Gas Natural Fenosa, que la conocemos bien, os claro. sonará, y de la que Garbantel es empresa colaboradora, uh-huh. al disponer de suministros conjuntos o por separados de gas natural o electricidad. Se pueden conseguir tarifas más económicas también si lo juntamos todo. Recuerden que con las últimas facturas podemos hacer un estudio totalmente gratuito y sin compromiso para asesorarles cuáles son los productos que más se adaptan a su hogar, su negocio, y que se ahorre dinero en la factura todos los meses.
Bueno, ¿y cuándo empieza nuestro país a dar el salto ya a la reconversión definitiva hacia la época más moderna, como casi conocemos hoy en día?
Bueno, pues estaríamos en torno a los años 50, en concreto 1958. El sector de gas que teníamos en España, las instalaciones ya estaban viejas, anticuadas, se utilizaba todo para un proceso un poquito industrial y se estaba buscando ya llevarlo a las casas. Uh-huh. También con un cambio en la manera de producir gas, que antes hemos pasado del carbón, todo lo que eran las hulleras en León sí. y demás, a producirlo por naftas, que viene del petróleo, ¿vale? Tras el cambio, pues se pasó a disponer de plantas químicas, automáticas, que supusieron un aumento de la capacidad productiva de las fábricas. Para dar salida a la mayor producción, pues deben buscarse nuevos usos del gas, y como comentaba, empiezan a promocionarse fuertemente las calefacciones de gas, las nuevas calderas que hoy conocemos, que son capaces de suministrarnos y proporcionarnos todo el agua caliente, la calefacción, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? El suministro de gas natural directo sin necesidad de fábricas se inició en España ya en el 69. Se construyó por parte de Gas Natural con la importación de un canal para la importación del gas natural de Libia. ¿vale? Y con esto se construyó ya la primera planta de regasificación en el puerto de Barcelona. Que me diréis, ¿la planta de regasificación? ¿Qué cosa más rara? Bueno, pues esto lo que hace es transformar el gas para que lo podamos usar luego en nuestras casas.
Bueno, ¿vale? Digamos que esto ya es la moderna de los sistemas de calefacción como los que tenemos hoy en día.
Eso es. Ya a partir de ahí ya pasamos a tener los canales para poder producir para poder traer de los países uh-huh. productores de gas el gas a España, ya que aquí no tenemos muchos yacimientos y no tenemos la posibilidad, pero bueno, se está importando. En un principio comenzó a importarse del norte de Europa y luego ya unos años después, en el 96, entró en operación el gran gasoducto, que es el del Magreb, que está conectando en España con la península a través de Tarifa, uh-huh. ¿vale? Al sur, en Cádiz, por lo que se importa el gas producido en Argelia.
Oye, nos has hecho un buen repaso de la historia del gas.
Sí, la verdad es que, bueno, hay que verse un poco en de dónde venimos, hacia dónde vamos y llegar hasta el día de hoy para que sepamos de dónde viene el gas y cómo podemos estar uh-huh. tan cómodos en casa, tener el agua caliente, la calefacción, poder cocinar. Todo por simplemente tan solo 990 euros, por ejemplo, puedes tener una caldera de condensación de última generación.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Desde los inicios que hemos estado hablando hasta los equipos tan sumamente eficientes y que nos ahorran tanto en nuestras facturas de gas a últimos de mes, que eso pues nos viene muy bien. Oye, Arturo, pues te agradezco que nos hayas acompañado hoy y lo dicho, mucha suerte y espero verte pronto.
Estupendo, muchísimas gracias y nada, encantado de escucharos.
Jiménez, Dorado Autocares. ¿Has visto nuestros autobuses de Ávila a Madrid por dentro? Ahora también los puedes alquilar los fines de semana. Infórmate en el 900-900-731 y jiménezdorado.com.
Picante, picante. Es gratis, no podemos esperar más. No te pierdas el concierto presentación gira 2016 del Grupo Picante. San Pedro del Arroyo, 15 de abril a las 12 de la noche, en el Polideportivo Municipal, la presentación del Grupo Picante. Os esperamos a todos en San Pedro del Arroyo. La entrada es gratuita.
Quierountoldo.com patrocina la tertulia deportiva de COPE Ávila. COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos a punto de finalizar nuestro programa y en este último espacio lo vamos a dedicar a hablar de deporte, del deporte abulense, además con buenas noticias y con invitados que tenemos en nuestra tertulia deportiva que hacemos gracias a quierountoldo.com y a la Casa Grande de Martí Herrero. Ya sabes que siempre nos ayuda en este espacio nuestro segundo de a bordo, quien nos trae siempre los resultados de la jornada, que es Eduardo Jiménez, Edu, residente de la Casa Grande de Martí Herrero. Hola, Edu, buenos días.
Buenos días.
También en nuestra tertulia colabora Miguel Ángel San Pedro, entrenador de Flamengo. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fernando López del Barrio, que fue presidente del Real Ávila. Fernando, buenos días.
Buenos días. Siempre el breve.
Bueno, pero fuiste, ¿no? De momento fuiste. Bueno. Hoy hemos invitado a la tertulia de deportes de la cadena COPE a David de Blas. Le conocemos como Zamorilla porque es entrenador del Diocesanos, que llega con buenas noticias porque han ascendido y han conseguido el ascenso a la primera regional de aficionados para la próxima temporada. Zamorilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a hablar con vos, pero antes permíteme que Edu nos diga los resultados. ¿Qué han hecho en la última jornada los equipos de Ávila?
En la tercera división, Mirandés, B2, Cebreña 2. La Cebre salva un punto que le hace mantenerse en 14ª posición, manteniendo plaza en tercera. Uh-huh. Regional de aficionados, Real Ávila 3, el Espinal 0. El Real Ávila se mantiene líder con 70 puntos. Villarcayo 4, Bosque de Arévalo 0. El Bosco sigue fuera de los puestos de descenso. Está el 12 con 28 puntos. Sotillo 5, Real Burgos 0. La victoria no le vale a Sotillo para salir del descenso. Está penúltimo, tan solo por delante del Momentán, que recordamos está fuera de la competición.
Eso en fútbol. ¿Y en baloncesto qué tal le ha ido al Ávila?
Baloncesto les plata. El Carrefour y Boulevard rompe su mala racha y gana en casa al Aberri por 91-81. El Óvila acaba sexto en la Lez Plata y jugará los playoffs contra el Cubirán Granada, el quinto clasificado.
Mira, el primer partido va a ser mañana jueves en Granada, el siguiente va a ser aquí en casa el domingo y el último en Granada el martes que viene. Pero hoy, como decíamos, hemos invitado a Zamorilla, el entrenador del Diocesanos, porque se ha proclamado, fíjate, a 6 jornadas de que acabe la Liga, campeón de la provincia de aficionados, lo que supone que va a jugar la próxima temporada en primera regional. Enhorabuena, como has dicho, y ¿cómo está el equipo ahora mismo? Estáis rebosantes, ¿no?
Muchas gracias otra vez, y sí, pues ahora mismo el grupo de muchachos está eufórico totalmente. Los números, como hablábamos fuera de micros, pues han sido y son muy buenos. Esperemos que sigan siendo así también hasta final de temporada. Por lo tanto, pues ahora mismo estamos todos rebosando de alegría.
Ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba. Ya fue un proyecto que empezó hace 2 años. El año pasado nos quedamos a las puertas, quedando segundos detrás de un Mumeltrán que nos puso las cosas muy difíciles y de hecho se llevaron ellos el gato al agua. Pero este año ya llevábamos la lección aprendida, llevábamos las pilas muy cargadas y al final, pues bueno, este año ha sido el del éxito.
Qué bien, pues felicidades, Fernando. Tú has seguido de cerca la trayectoria del Diocesanos.
Yo sigo desde hace 3 o 4 años muy de cerca porque me tocó la fibra el Diocesano, aunque yo no tengo ninguna vinculación de hijos en el Diocesano, pero me gusta su manera de trabajar y tanto la de Zamorilla, que le conozco un poco de la pura observación, o de otros entrenadores, Somo, Chuchi, y me gusta el ideario, digamos, que tienen tanto deportivo como humano que persiguen. Las cifras son espectaculares. ¿Cómo se construyó este equipo?
Pues con objetivo muy claro de que los niños y jugadores de Ávila no se quedaran sin jugar cuando acababan a los 18 años la etapa juvenil. Sí que es cierto que con un Real Ávila en tercera división por aquel entonces, aunque luego por desgracia pues bajó a regional, aunque con poca suerte que tenga ya pues volverá a la tercera, pues era complicado con 18 años formar parte de la plantilla del Real Ávila y acumular minutos. Por lo que los chavales de 18, 19 años se quedaban ahí en un limbo que no ocupaba nadie, que no existía ya Real Ávila Promesas o Real Ávila B como en otros momentos. Y entonces, para que esos muchachos pues no se quedaran sin jugar y aunar un poco el fútbol de Ávila, pues a partir de ahí empezamos a crear esto. Tocamos todas las puertas, hablamos con la Casa Social, hablamos con la Zona Norte, incluso con el Real Ávila y nosotros mismos, y a partir de ahí pues juntamos un grupo de chavales que mira, pues tan buenos
resultados. No es del colegio.
No es solo del colegio. Sí que nos llamamos Colegio Diocesanos, por supuesto, representamos al Colegio Diocesanos, pero los jugadores han venido de todos los lados.
Y vinieron de todos los lados,
incluso algunos del Pedro Pascual, exactamente.
Los grandes desconocidos para el Real Ávila.
Sí, bueno, grande desconocido por unas circunstancias u otras, sí.
Desconocidos hasta este año, porque este año también el Real Ávila también le ha tocado tiras de jugadores de ahí, de Pedro Pascual. Bueno, yo lo primero, darle la enhorabuena a Zamorilla y que me alegro mucho que triunfe por todo, por lo mismo, porque es de esos entrenadores que te llegan. Y bueno, pues el pasado ya le sabemos, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Qué pretende el Diocesano con este equipo? ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde vais a llegar? Porque con los números esos da mucho que pensar y que imaginar.
Sí, la verdad es que con los números esos se van las campanas al vuelo y podemos soñar muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir siempre con los pies en el suelo, pero por supuesto no nos cerramos a nada. Y donde nos lleven los chicos de Ávila, donde nos lleven los jugadores de Ávila, pues ahí es donde vamos a llegar. No nos ponemos una meta determinada, pero sí que vamos a competir, vamos a ir al máximo en todo momento y a llegar pues a donde podamos.
Pero no subyace la idea que tenemos todos y que todo el mundo habla y que llevamos hablando sobre todo hace un par de años, de que el Diocesano quiere jugar en tercera división.
Por supuesto, y si llegamos más arriba, donde nos lleven los chicos de Ávila.
Oye, ojalá. El año pasado os quedasteis a las puertas, el que ascendió fue el Mumeltrán. Este año, además, el Mumeltrán ha tenido que retirarse de la competición por faltas de medios. Bueno, hemos estado hablando aquí de ese tema. ¿Vosotros tenéis todo a favor para que no suceda lo mismo que al Mumeltrán el año que viene?
Sí, nosotros tenemos una junta directiva fuerte que nos respalda, que trabaja muy bien Y ya se ha hablado, ya se ha puesto la valoración del ascenso sobre la mesa y no hay ningún problema ni a nivel estructural ni nada. Sí que es cierto que, como ya se ha visto en las noticias, pues sí que tenemos el problema del campo de Santi Espíritu, uh-huh. campo de entrenamiento, que bueno, eso es tema de junta directiva, es tema de políticos y a ver qué cómo va sucediendo las cosas.
¿Y posibilidades de jugar en el Adolfo Suárez?
Se ha comentado y en los medios de comunicación están. Nosotros estamos a gusto en Santi Espíritu, sí que es cierto, lo que ocurre que el campo ahora mismo pues no reúne las condiciones óptimas para poder jugar. También se ha oído que hay complicaciones para arreglarlo por temas de presupuesto, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, sí que el Adolfo Suárez puede ser una alternativa, por supuesto.
Sí, ¿o cuál si no?
Pues tenemos tres campos nada más. Otro en Santi Espíritu y dos en la zona norte. Lo que ocurre que es complicado porque somos muchos equipos, uh-huh. somos muchos clubs. Y si por desgracia se clausura este y no hay capacidad de arreglarlo, yo no sé dónde nos vamos a poder meter los distintos clubes de Ávila.
Eso hay que verlo, Edu. A ver, ¿qué le vas a preguntar a Zamorín?
Que nos explique lo del campo de fútbol y después tu futuro como entrenador. y lo que vais a hacer, si vais a fichar alguna estrella potente y todo.
Viene Cristiano y bueno, todo aquí.
No,
vamos por
Messi también.
Pues mira, lo del campo de fútbol, pues lo que te comento, sí que es cierto que es que el campo en el cual jugamos y entrenamos está en muy malas condiciones. Yo no sé por el motivo que ha sido, también es verdad, esto lo conozco de oídas, solo pues que la empresa dio quiebra, la que tenía, no lo han podido arreglar, no lo han demás. Por lo que sí que es cierto que con las malas condiciones que está, ahí no se va a poder jugar y no se va a practicar porque va a peor y va a ser cemento en vez de un campo de hierba artificial, porque por debajo hay cemento, como bien sabemos. En cuanto a la segunda pregunta, pues nuestro objetivo es mantener la plantilla que tenemos. El grupo humano y de jugadores que nos ha llevado a tener estos números tan buenos, pues intentar mantenerlos en la medida de lo posible. Por supuesto, también cambiamos de categoría e intentaremos buscar dentro de Ávila pues algunos jugadores que nos den el saltito de calidad para poder competir mejor en esa categoría y, como hablábamos antes, pues y no cerrarnos puertas a nada, a posibles ascensos en años venideros, etcétera.
Te he preguntado por tu futuro como entrenador en el diocesano.
No te la saltes.
Y mi futuro de entrenador en el diocesano, hombre, me ligan muchos años a la casa del Colegio de Diocesanos y me mantendré ahí. Lo que los jefes manden y donde me ubiquen, pues de ellos será. Yo creo, sí que ha habido conversaciones ya y hemos tenido conversaciones de cara a hablar al año que viene, pues que fácilmente el grupo de trabajo que tenemos nosotros, pues mantengamos al año que viene.
Miguel Ángel.
Yo desde luego me alegro enormemente porque yo creo que es premiar el trabajo que se hace durante una temporada, el volver a contar con el entrenador a la siguiente. Yo creo que en cierto modo tiene su lógica. El tema de los campos de fútbol desde luego es un hándicap para Ávila ahora mismo, pero impresionante. O sea, no sabemos el problemón que se nos puede poner encima de la mesa a todos los niveles si ese campo se cierra. O sea, no sé dónde llegaríamos. Yo espero que esto se solucione desde luego. Y desde luego a Zamora, pues evidentemente desearle lo mejor en su futuro como entrenador y en todo. ¿Y cómo ves la competición de regional de aficionados ya de cara al próximo año? ¿Qué te gusta? ¿Qué diferencia puede haber fundamentalmente entre una competición y otra para encarar el año que viene este proyecto?
Hombre, pues como categoría superior que es, el nivel pues es superior. Por eso cuando hablaba con Edu, pues que sí que intentaremos reforzar el equipo para afrontar la temporada con las mayores garantías posibles. Ahora bien, no deja de ser equipos de ciudades pequeñas, no deja de ser equipos de pueblos y no nos vamos a cerrar a nada. Vamos a salir a competir cada día y donde las capacidades de los niños y del grupo y de trabajo que tengamos, pues es donde nos va a poner en el lugar en el cual nos va a poner en la clasificación.
Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo el año que viene, al menos en primera regional. Ya veremos si luego vamos subiendo de categorías. Ojalá que todo vaya estupendamente para el diocesanos. Mucha suerte y enhorabuena, lo repetimos.